En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, es una alegría para Diálogos Comanches tener a Nicolás Pauls del otro lado de este charco. En este caso, un charco más chiquito que el que tuvimos hace un rato con Matt. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias
por acompañarnos. Bien, bien. Por favor, un placer.
¿Qué entorno
todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con Uruguay,
sí.
A mí me fascina. O sea, entonces,
¿sos Uruguay? Para mí uruguayfílico sos.
Me encanta, amo, siempre busco excusas para ir, entonces claro. Esto es una excusa para estar un poquitito ahí también.
Un poquitito en Uruguay. Si a nosotros nos encanta estar ahí contigo, es un entorno muy natural. Tenemos la suerte de poder rescatar alguna imagen también que usaremos oportunamente. Y estuvimos, bueno, redescubriendo tus trabajos. La verdad que lo que hicimos y lo que vamos a hacer hoy en el programa es buscar canciones muy extremas, ¿no? De los primeros y de los más actuales. Si vos fueras un escucha, ¿qué te parece, qué sensación tendrías de los primeros trabajos de Nicolás Pauls y los más actuales? ¿Qué sensación te parece que vamos a encontrar? Pero a vos, ¿qué te gustaría que nos pasara al escucharlos?
Yo siento que las canciones que hago, que en realidad recién hace muy poco tiempo, en lo que llevo de vida, de 47 años, empecé a hacer mis canciones. Grabé muchos discos como baterista, en donde las canciones de los grupos en los que participé escribía parte de las letras, pero hace unos, no sé, 8 años empecé a componer mis canciones y a cantarlas. Empezaron a aparecer melodías y empecé a componer en coautorías con distintos músicos, melodías que me aparecían, que se las pasaba a distintos músicos y ellos armonizaban esas ideas. Y yo siento que lo que hago con las canciones es, si vos querés saber cómo es Nicolás, bueno, escuchá las canciones, soy yo,
definí,
es como,
¿no?
Desnudarme y decir, esto pienso de la vida, esto pienso del mundo, esto pienso, esta es mi mirada del mundo, ¿no? Y yo siento que en ese sentido soy muy sincero con las canciones. O sea, yo cuando actúo, soy actor también, cuando actúo dejo de ser un rato para ser personajes distintos.
Claro.
Cuando canto y cuando escribo canciones y cuando escribo las letras, estoy hablando de mí. O sea, es como, esto claro. Soy yo.
En esta magia que pasa, viste, que a veces uno coincide, nos ha pasado siempre en Diálogos Comanches cuando usamos invitados, que encontramos a veces puntos en común, lo cual en realidad no es casual, no quiere decir que los seres humanos estamos por suerte más conectados de lo que parece. Fíjate, yo acabo de entrevistar a un músico inglés de 57 años que empezó su carrera también hace 7 años más o menos, después de haber sido profesor de español durante un montón de años, decidió empezar a generar música y me hablaba justamente de eso, de que él, claro, como tampoco tenía mucha experiencia en cuanto a eso, él lo que sabía era que había como un sentimiento y una serie de acordes que él era capaz de conectar y era lo que quería hacer y a lo que se quería dedicar y empezó como una especie de carrera tardía y a una búsqueda tardía que cambió el sonido, que empezó por la música electrónica y ahora está haciendo temas un poco más folk. Te cuento esto porque tiene como ese punto en común y está buenísimo por el desafío que implica del tiempo, ¿no? Porque uno piensa que una carrera artística, si no se gesta desde muy joven y sin la formación de joven, todo, porque son de largo recorrido, no es como viable. Entonces, está buenísimo cuando vos me planteás, digo, yo en realidad tengo la sensación de que empecé hace poco a crear una especie, llamala carrera musical, por ponerle algún título que la gente entienda, ¿no? ¿Cómo es eso, Nicolás? ¿Cómo es? ¿Y qué le contarías a la gente, a los jóvenes músicos que nos están escuchando y que tienen que empezar?
Mira, yo empecé a hacer música lo que yo vi que me llevó a querer hacer música está sin ninguna duda Rubén Rada. O sea, mi viejo me llevaba a ver muchos conciertos de chico y yo un día voy a verlo a un lugar que se llamaba Jams, acá en Buenos Aires, y yo tendría 10 años, suponete. Y lo vi a Rubén sentado en el medio del escenario con unas congas tocando y me volví loco. O sea, me volví loco. Y me fui de ahí y le dije a mi viejo, yo quiero tocar, quiero hacer percusión. Y empecé a estudiar ahí percusión. Y después empecé a estudiar batería y a los 13 años ya tenía mi primer grupo y seguí tocando y grabando discos con distintos grupos a lo largo de mi vida. Y un día empezaron a aparecer, como te dije, melodías y empecé a componer canciones y empecé a animarme a cantarlas y empecé a grabarlas. Y esas canciones terminaron siendo una cantidad de canciones que un día un músico me dijo, bueno, vas a editarlo, ¿no? Y recién ahí apareció la figura de un disco a ser editado. Y después dije, bueno, a ver, vamos a cantarla. Y el primer lugar a donde yo canté algunas canciones fue en Montevideo. Una amiga,
Qué
Ana de
lindo.
Rogatis, que tenía un espacio
Claro,
llamado
Ana,
El
sí.
Periscopio,
Claro.
me dijo, tenés que venir a tocar acá tus canciones. Y fui con Gonzalo Aloras y tocamos, y yo toqué mis primeras canciones en Montevideo. Toqué todo ese proceso de todos los discos como baterista, de todas las giras que hice con los distintos grupos, que la verdad es que he tocado mucho por todo el país y en Uruguay también he tocado, me llevó a hoy poder componer estas canciones. Yo toco muy pocos acordes en guitarra, pero me aparecen melodías que hago eso, se las canto a músicos con los que tengo una afinidad y ellos armonizan. Y eso me llevó a hoy estar parado acá en donde estoy, que grabando canciones mías, grabando discos, una serie de discos de un proyecto que se llama De Otros, que son
Sí,
canciones de otros músicos que
sí.
acabo de grabar, por ejemplo, de Eduardo Mateo y de Fernando Cabrera para uno de los discos que voy a sacar ahora. Y siento que no sé, esto que estoy haciendo hoy de componer canciones no lo hubiera podido hacer a los 13, 14, 15. Entonces, todo ese proceso de grabar discos, de entender algo creo que nada se aprende en menos de una vida, y creo que después de
Claro.
grabar 1000 discos decís, ah, por acá es la idea de grabar un disco. Me encuentro hoy parado acá, grabando canciones en un formato súper acústico e íntimo.
Claro, ¿dónde te pararías vos, en esa dialéctica, en qué lugar te gustaría pararte?
Mira,
Hay una
como
brecha
te decía
ahí,
recién,
hablando de
para,
brechas.
sí, y pienso en distintos artistas que admiro profundamente, y me acuerdo de alguna conversación con Gustavo Cerati, en donde Gustavo decía, a mí me importa más el sonido de la palabra que la palabra en sí.
Claro.
Pero eso lo dijo más sobre el final, sobre los discos solos, sobre en la época de Bocanada. Pero vos escuchás letras de Soda Stereo y tenía mucha información, Gustavo, de lo que sucede en el planeta y todo.
Claro.
Y tenés un tipo como Luis Alberto Spinetta que iba para todos lados con un diccionario de sinónimos porque le daba una importancia crucial a la palabra. A mí no me da lo mismo una palabra que otra, como te dije antes. Yo le doy muchísima importancia. mucho más a la palabra que al sonido de la palabra. Uh-huh. Entonces, no me da lo mismo un sinónimo que otro. Claro. Quiero decir eso y voy hacia eso, ¿no? Pero bueno, no significa que los que aquellos músicos, aquellos grupos que tal vez, como digo, como Gustavo mismo, Gustavo, claro, en el momento en el que él decía, me importa más el sonido de la palabra que la palabra en sí, a mí Gustavo me emociona y me ha emocionado siempre. O escucho un tipo como Fernando Cabrera y me vuelvo loco con Fernando, claro, Cabrera. O sea, claro. Para mí Fernando es de los poetas contemporáneos, es de lo más grande que existe en el mundo. Sí, sí, sí. Y me vuelve loco él, o sea, me fascina, me emociona.
Dijera un amigo, bueno, yo lloro una vez por concierto, seguro, con Fernando, lloro una vez por concierto.
Sí. No, Fernando es una genialidad. Sí, bueno, a ver, sea la búsqueda que sea, a ver, un día le preguntan a unos chicos chiquilines, muy, muy, muy chicos, que son dos hermanos musicazos mendocinos acá, musicazo, en un programa de televisión le preguntaron, ¿y te gusta la cumbia o el reggaetón? Y la respuesta de uno de ellos, del más chico, fue: mientras no denigre a la mujer. Y a mí me pasa que no es muy común de ir caminando por la calle y escuchar, entrar a un supermercado y escuchar una música que me gusta. El otro día me emocioné yendo por la calle porque pasó un tipo caminando cantando All You Need Is Love de los Beatles. Y es tan poco común hoy eso. Yo entro a un supermercado y me tengo que ir por la música. Sí, paso un auto y paso un auto y me tengo que tapar los oídos. Paso por un bar y es tan poca la música que suena, que a mí me emociona. Y yo necesito que la música me emocione, no necesito que me entretenga ni que me divierta. Para entretenerme o divertirme voy a jugar a la pelota con mis amigos. Claro. Y entonces, si la música, el sonido, no va acompañado de una letra, pero la música me emociona, ya está. Ahora, si esa letra es denigrante, es agresiva, y la verdad es que no me interesa, claro, no voy por ese lado.
Nosotros, yo no quiero que termine la entrevista sin tocar un montón de temas más. Vamos a tener que repetir, Nicolás, porque evidentemente tenemos claro, un montón de cosas para hablar y compartir, más allá de los trabajos que nos contaste ya a la pasada, que salen brevemente. Tenemos el tema de, bueno, esta situación que generó a todos los músicos de nuestra región, en la incertidumbre esta de no estar trabajando de forma presencial. Lo que le pasó a los músicos fue casi como cruel, ¿no? Porque les dijo, ahora grabar no importa tanto, ahora importa el vivo. Y les sacaron el vivo de un momento para otro. Están todos esperando ahí. ¿Qué perspectiva tenés en cuanto a eso? ¿Cuándo podemos volver a tocar, a actuar? Y bueno, la situación argentina la tenemos muy presente nosotros, así que no te vamos a pedir que nos cuentes nada, pero...
Mirá, yo tengo muchos pensamientos, la verdad es que a veces intento parar un poco y dejar de pensar, pero me parece que es tan perverso lo que se está proponiendo y tan inconsistente y se cae todo a pedazos, ¿no? O sea, que por un lado se puedan jugar, no sé, unas eliminatorias de un mundial, pero a mí no me permite ni jugar un 5 contra 5 con amigos, o que yo no pueda salir a tocar. Me parece que el peligro va por otro lado. No estoy subestimando lo que pueda ser que está sucediendo, pero quiero decir, hay algo en el discurso que no se sostiene. O sea, si a mí me impedís estar en contacto con la naturaleza, con el oxígeno, ir a la playa, estar en contacto con el sol, venerado por todas las civilizaciones a lo largo de la historia, y me instás, me obligás a quedarme encerrado, no estar en contacto con el sol, aquellos que miran televisión, yo no la miro hace más de 30 años, claro, estén mirando la televisión, enfermándose con el temor que generan, y hay algo ahí que me hace pensar y dudar de todo lo que me decís. Entonces, hay que buscar la forma de cómo. Yo me aboqué en este año y pico a grabar y hice tres discos, terminé de producir.
¿Pudiste? Porque viste que en los artistas también ha pasado eso, los que aprovecharon este tiempo para una gran producción y los que se trancaron. ¿Tuviste la suerte de poder hacer producción?
Hice tres discos, terminé de producir uno de canciones de cuna con artistas de todo el mundo, que yo ya hice dos anteriores, en donde estuvo Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, Martín Buscaglia, Demian Rice, Lito Nebbia, Fito Páez, Moyo.
Una manga, o sea, de delincuentes de primera al último.
Tremendo, tremendo. Y terminé el tercero, que sale ahora, que es un disco de canciones de cuna, como dije, que son letras de niños en situaciones muy complejas, de vulnerabilidad de derechos, y músicas de músicos de todo el mundo, a beneficio. Sí, me aboqué a crear, a estar con mis hijos, tuve otro hijo, a leer, a instruirme, a cultivarme, a intentar tocar, a aprender un par de acordes más de guitarra.
Claro, formarte mejor. Me queda pendiente, grabar. Entre los miles de temas que me quedan pendientes, me queda pendiente hablar un poco de teatro. Me contaste a la pasada que sos actor, me imagino, no sé, te metí en el teatro, no sé por qué me pareció que eras de lo que te gusta la carne.
Hice más cine y tele que teatro. Teatro hice varias veces, de hecho estuve en Montevideo hace un par de años haciendo unas funciones ahí en un teatro divino, justo antes, creo que fueron las últimas funciones antes de que yo me fuera de gira 40 días a Europa a hacer 15 conciertos junto a Tito Lo Sabio en guitarra, que hicimos una gira por Europa divina. Pero sí, actué mucho, y bueno, ahora sí estoy por filmar una película en un par de semanas acá. Y después
entonces sos más de cine. Yo te había encajado en el teatro por el tema que, viste cómo es, que uno asocia a la música, decir, tipo la debe romper en el teatro, pero te sos más de cine.
Sí, hice teatro, hice varias obras, pero me gusta mucho hacer cine, también hice mucha tele, pero teatro me encanta, pero al mismo tiempo hay algo ahí como que todavía no sé. O sea, sí lo ligo mucho a la música, por supuesto, ¿no? La idea del escenario, qué sé yo. Pero bueno, algo se está reactivando así a nivel actoral acá, por lo tanto sí, tengo algunas cositas por hacer en breve.
Nosotros siempre le pedimos a los artistas que visitamos, nos visitan, que nos recomienden otros artistas, que nos recomienden músicos, un poco qué estás escuchando, qué estás leyendo, aprovechar para abrir un poquito el abanico por ese lado. ¿Qué nos recomendarías para escuchar, para leer en estos días?
Este proyecto de otros, que son canciones de otros músicos que vengo haciendo, que saqué un disco y ahora voy a sacar dos más o tres más, nace por mi amor a uno de los músicos que más amo de toda la historia, que es Nick Drake, un músico inglés. Y empecé a grabar, quería hacer solo un disco de canciones suyas y terminaron filtrándose un montón de canciones de otros artistas. Y bueno, Nick Drake es uno de ellos, un músico que murió muy joven, a los 26 años, en el 74, que tiene tres discos maravillosos, del 69, del 70 y del 72. Después, Mark Hollis, que era el cantante de Tok Tok, una banda inglesa también genial. También grabé un tema de Mark Hollis para este próximo disco que sale ahora.
Bien.
Después libros, acabo de terminar un libro de 7 volúmenes, que son como 1000 páginas de Ramón Freire, un músico chileno, que se llama Bitácora del Sur, el libro, y es una genialidad acerca del funcionamiento del mundo. Ahora estoy leyendo un libro, estoy leyendo varias cosas simultáneamente, releyendo un libro de mi hermano Alan que se llama Historia del Llanto, estoy leyendo Los Hijos de Dios de David Icke, y quiero releer Ensayo para la Ceguera de Saramago.
Ah, sí, qué lindo.
En un momento de ceguera global.
Si ves Ceguera, la película que trabaja Julianne Moore, toda la parte de la ciudad fue grabada en la ciudad vieja de Montevideo. No sé si tenía.
¿En serio? Ah, no sabía. Sabía que existía la película, no la vi, bueno, la voy a ver.
Porque uno de los productores era de los que trabajaban en producción uruguayo, y en la parte, ya te digo, necesitaba un lugar despoblado, y dijo, ¿despoblado? Montevideo.
Fui a filmar dos películas a Montevideo, y para mí ir a Montevideo siempre es un placer. Filmé una que se llamó Paisito y otra que se llamó... Otra que se llamó Rambleras.
Ah, de Daniela Esperanza. Sí, la tengo pendiente. Sí, está muy buena. Está muy buena. Ah, la buscaré. Nicolás, un placer enorme hablar contigo. Te emplazo a repetir el encuentro. Nos quedamos muchísimos temas pendientes.
Cuando quieras.
Y ya vamos a escuchar un tema tuyo ahora mismo para despedirnos
Dale.
y esperamos prontito poder encontrarnos y ni que hablar que vernos en vivo, que sería ya como la gloria.
Sería divino, sería
Dale,
divino.
un
Bueno, un
abrazo.
abrazo.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.